Buena tarde a todos, hasta mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.
Ahora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía española produce un 25% menos por hora trabajada que la media europea. Nuestro país tiene un problema de productividad y esto provoca que el crecimiento no se traduzca en una mayor riqueza por habitante. Una importante brecha que se da también entre las diferentes comunidades autónomas, generando una España de dos velocidades. Marta Ruiz.
Brecha que se viene agrandando desde la crisis financiera del 2008, como alertan desde la OCDE. ¿Qué es lo que hace que unas regiones sean más productivas que otras? Javier Ferri, doctor en economía, investigador de FEDEA.
Entre las causas posibles, pues una es claramente regulatoria. Tiene que ver también con la capacidad que tienen las regiones de atraer talento. Tiene que ver también, pues, con algunas especificidades, ¿no? Por ejemplo, la geografía también juega un papel relevante. Pues las regiones que están peor comunicadas, más aisladas, etcétera, pues lo tiene más difícil también para desarrollar todo su potencial.
A mayor productividad, jornadas laborales más reducidas, mejores salarios, más tiempo para el ocio y mejores servicios. En definitiva, más calidad de vida. País Vasco, Navarra y Madrid son líderes en productividad y en el lado opuesto, Melilla, Canarias y Extremadura.
La intención de Pedro Sánchez de conceder una financiación singular a Cataluña, como exige Esquerra Republicana a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa, centra la sesión de control al gobierno en el Congreso. Ante las acusaciones del Partido Popular, la vicepresidenta María Jesús Montero echa balones fuera y acusa a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal. Maribel Sánchez.
Sí, ¿hasta cuándo van a seguir cediéndolo todo a los socios a costa del resto de los españoles? Escuchamos cómo le recriminan al gobierno desde la bancada popular. Su portavoz, Cuca Gamarra, arremete duramente contra la ministra María Jesús Montero, que se defiende acusando a esas comunidades que se atreven a bajar impuestos.
Cuando sus socios le exigen la independencia fiscal para investir a ella, usted como una malva, es que habla hasta bajito. Las investiduras que no consiguen con los votos, lo que usted pretende es comprarlas con el dinero de todos los españoles.
¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid, que ha provocado un dumping fiscal en toda España?
Y entre los pocos ministros que quedan en la bancada azul, Óscar Puente saca pecho por el excelente, dice, funcionamiento de los trenes, mientras la portavoz de Esquerra colaba un fuera a los Borbones que sorprendía a todos porque nada tiene que ver con este debate.
Y en media hora arrancan los actos centrales en el Palacio Real, con los que el rey conmemorará sus 10 años desde su proclamación. Entre otras cosas, Felipe VI entregará 19 condecoraciones a 19 ciudadanos por su comportamiento ejemplar y ofrecerá también un almuerzo a las principales instituciones del Estado. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas, Juan José Laborda, ha puesto en valor la figura del rey.
Ha corregido un bache que heredó de su padre, se ha demostrado un jefe de Estado tremendamente competente, no solamente en sus relaciones exteriores, sino en la propia reflexión que el rey está haciendo sobre su papel como ser humano en una institución, en una parte humana y otra parte institucional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se centra en Italia, su rival de mañana, Bruno Casar.
Sí, toda la atención puesta en ese segundo partido de la selección en la Eurocopa, que Luis de la Fuente afronta con muy buenas noticias con los tocados. Elena Condis.
A esta hora, último entrenamiento de los 26 de la selección en su campo base en la Selva Negra, antes de viajar por la tarde a Gelsenkirchen. Por segundo día consecutivo, Laporte entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero no se espera que sea titular mañana frente a Italia. Como mucho, de la Fuente hará uno o dos cambios. El vuelo de la expedición sale a las 5:30 desde Stuttgart hasta Düsseldorf. Las ruedas de prensa de la Fuente y Fabián serán a las 8:30 en el estadio. Mañana se espera la presencia del rey Felipe VI en el palco, que hoy, por cierto, conmemora los 10 años de su coronación, y además unos 11.000 aficionados españoles en las gradas.
Gracias, Elena. Tanto España como Italia, que hoy de reojo van a mirar a las otras dos selecciones del grupo, Croacia y Albania, que desde las 3 de la tarde en tiempo de juego se miden en este miércoles, en el que la jornada de la Eurocopa la completamos con dos encuentros del grupo A. A las 6 de la tarde, Alemania-Hungría, los alemanes, que pueden ser la primera selección en clasificarse matemáticamente para octavos. A las 9, Escocia-Suiza. En las cosas de casa, el Valencia renueva a Rubén Baraja hasta 2026.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias. COPE Canarias. COPE Canarias.
Estar informado.
La información.
Buenos días.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Te cuento que en lo que llevamos de año son 19.000 los inmigrantes que han escogido la ruta canaria, la más mortífera del mundo, para llegar a nuestro archipiélago. Se espera que se encrudezca la situación y que además se intensifiquen esas llegadas durante los próximos meses, y duda que se cumplan en las previsiones del Ministerio del Interior. El delegado del Gobierno en Canarias apunta que ahora mismo hay dos instalaciones militares en desuso y abre la puerta a sentarse con el Gobierno de Canarias para ver cuáles son necesarias para la defensa en Canarias. Y durante estas semanas te hemos contado la problemática que hay con las licencias de obra, en la que la media de aprobar para podía llegar de unos 3 o 4 años. Los municipios de Tenerife viven situaciones diferentes. En nuestros micrófonos hemos valorado el tema con los alcaldes de Granadilla de Abona. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es miércoles 19 de junio, hasta las 12 del día, primer chispazo. No sé si has visto la película En días de furia. Joel Schumacher dibuja a un Michael Douglas hastiado, crispado, que se revela contra todo lo que le rodea. Yo creo que así se siente el ciudadano en la capital: obras interminables, proyectos inconclusos, algunos incluso se presentan por segunda vez. En la primera no se hizo absolutamente nada. Fiestas simbólicas. El carnaval, que ha perdido su esencia a día de hoy, cuando quedan 6 meses escasos, no se sabe su ubicación. La guinda del pastel es la sociedad de promoción. Es que la denuncia presentada por el Partido Popular a la Fiscalía Anticorrupción apela a delitos muy graves: prevaricación, malversación de caudales públicos. Los datos, mira, son significativos. Deuda a proveedores por un valor de casi 8 millones de euros. Hay casos de empresas a las que se le debe 600.000 euros. 4.000 contratos menores en 2023 con un total de 9.300.000 euros. 116 contratos negociados sin publicidad, siempre en el año 2023, por un valor de 9 millones de euros. Es decir, el total de contratos sin licitación en solo un año es de 18.300.000 euros. ¿Es posible que una empresa pública que se dedica al fomento de la cultura, el ocio en la ciudad, soporte y mantenga semejante demencia económica? Segundo impacto, incremento notable, incluso preocupante, de casos COVID. Ya no se puede hablar de relajación de medidas porque no existen. ¿Habrá que activarlas? Pero sí es cierto que, reconociendo la persistencia del virus y su capacidad para mutar, este se convierte en una amenaza seria para la población, sobre todo para los más débiles, mayores, inmunodeprimidos. Se hace necesario, una vez más, recuerdas eso de la responsabilidad interpersonal. El bicho sigue vivo. No es un virus estacional, ya nos decían los especialistas, hay que aprender a vivir a él. Lo cual quiere decir que, oiga, habrá que modificar ciertas conductas. Y cuando notemos algo de inestabilidad, estamos medio malillos, ¿verdad? Pues mascarillas al canto, que creo lo hemos normalizado. Sí, es una modificación de nuestro día a día, pero el hecho de que se note un repunte en la venta de test de antígenos, pero no de mascarillas, esto es significativo de la poca conciencia ciudadana que existe con el virus. Y el caso de Seikouba, como tercer impacto, inmigrante, sufrió la ruta más mortífera. Fue el más joven de la patera, que durante 3 días, con un motor insuficiente para esta singladura y por lo tanto al antojo de las mareas, llegó a Canarias. Y tras sufrir episodios lamentables y tristes de gente de baja catadura moral, que se aprovecha de la inmigración y abusaba de él en explotaciones agrícolas, logró entrar, gracias a su esfuerzo y empeño, en un colegio, el Jaime Balmes. Tal fue su actitud de apoyo a los demás, de integración, que sus compañeros le pagaron el viaje al fin de curso. Hablamos de este tema ayer. Toda la comunidad educativa, personal administrativo, docente, alumnos, trabajaron en conjunto con convicción. Y Seikouba se va a Barcelona. Insisto, ejemplo de tolerancia, comprensión, solidaridad, integración, valores. ¿Quién ha aprendido más, Seikouba o sus compañeros? En un mundo muy mercantilizado por la inmigración, historias como esta es lo que realmente ejemplifica el motivo del flujo migratorio hacia nuestras costas. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Insisto, hasta las 12, muchas historias que contarte con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. Como tema del día, es que hay miles de versiones, se estima 4.000, seguro que esto te suena. ¿Te suena? Bien. Es una pieza musical de una zarzuela que se basa en las raíces folclóricas del Perú. Se ha convertido en un tema tradicional andino. Fue compuesto, fíjate, en 1913. La versión que escuchamos es una de las primeras. La cantante peruana, la soprano Ima Sumac. Pero yo creo que en el imaginario colectivo, en el planeta, pues la versión que más nos suena es la que va a sonar a continuación, la de Simón y Garfunkel. Esta exquisitez que tenía este dúo, adaptada por Paul Simon en 1970, sin perder ni ápice de su esencia, la incorporaron en uno de los mejores discos del dúo, me atrevo a decir, de la historia, Puente sobre Aguas Turbulentas. Disfrutamos de la versión de Simón y Garfunkel, El Cóndor Pasa. Exquisito y delicado, Simón y Garfunkel, gran versión. Echamos un vistazo al tiempo. Ha cambiado, ha modificado el tiempo porque vemos cielos despejados en toda la isla de Gran Canaria y un leve, todo hay que decirlo, aumento de las temperaturas. Al fin y al cabo, insistimos, estamos en junio. Este fresquito que teníamos por la mañana y esta panza de burro, la capital sí, pero que se extendía hasta medianías y zonas altas, no era lo habitual. A ver si conseguimos mantenerlo. Mira, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, insisto, ha subido un poquito el termómetro. Tenemos 20 grados y nos vamos hasta Valsequillo, ahí en la zona de Telde, cerquita de Telde, es otro municipio. Pues tenemos 17 grados, seguimos por el sureste, nos vamos hasta Ingenio y ahí 20 grados también. En medianías de Gran Canaria, en la Vega de San Mateo 17, en el Monumento Natural Roque Nublo, algo más de fresquito, 16 grados. Y en el sur de Gran Canaria, echamos un vistazo a Playa del Inglés, 22 grados. Son las 10:13 minutos, hacemos una pequeña pausa. Y enseguida hablamos del comportamiento de la población ante esta nueva oleada de virus. Que sí, es cierto, estamos vacunados, los síntomas son más leves, pero el contagio sigue siendo el mismo. Puedes creer que se ha vendido muchos test de antígenos, pero muy pocas mascarillas, insisto, significativo. Enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de vivir.
Cabildo de Gran Canaria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-2340-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Loreto Gómez es la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días. Encantada, Javier, de estar con ustedes otra vez.
Para nosotros también es un placer charlar con usted nuevamente. ¿Hasta qué punto está tomando especial gravedad los contagios, los casos que estamos viendo de COVID, Loreto?
A ver, ¿hasta qué punto? De momento, la verdad es que números no puedo decir, pero sí que sabemos que hay un repunte en la venta de test de COVID en las farmacias. Esto indica, pues, que sí, que hay un aumento de los casos otra vez.
Bueno, ustedes alertan, ¿no?, sobre toda la sociedad para que, de alguna manera, se extremen las precauciones y no continúe este contagio. Nos hablas de un aumento de test, entiendo que de mascarillas también, ¿o no?
No, esa es la historia y eso es lo que me va muy bien que me preguntéis, porque hay un aumento de casos. Sabemos que mucha gente ya ni siquiera se hace el test. O sea, el que haya un aumento en la venta de test ya es indicativo de que el aumento de la incidencia de la enfermedad es bastante alto, porque da la impresión de que no hemos aprendido nada, de que se nos ha olvidado todo muy rápido. Entonces nosotros seguimos alertando de las medidas, que era distancia social, la mascarilla sobre todo, el lavado frecuente de manos, el ventilar los espacios, y así como ha aumentado en el número de test que se venden, no hemos visto un repunte en las mascarillas que se venden, por lo menos a través de la farmacia. Y luego vas por la calle y vas y ves esto, y los transportes públicos, no ves a gente con mascarilla, ya es muy poca la gente que ves con mascarilla. Entonces dices, pero si hay un repunte, que lo sé porque lo veo en la venta de test de antígenos, ¿por qué no se ve mucha más gente con mascarilla, sobre todo en sitios cerrados, en los transportes públicos? Entonces, esa es la pena, que parece que se nos ha olvidado muy rápido lo que fue el COVID, el confinamiento, la pandemia y todo eso.
Con lo mal que lo pasamos, parece que no existe la conciencia de prevención por parte de la población, ¿no? Y también evitar esos contagios.
Sí, como tú dices, parece que no existe. Es una pena. Desde las farmacias, como sanitarios, pues procuramos recordarlo, pero habrá que recordarlo más a menudo y, no sé, usar otros medios. Pues, por ejemplo, ahora que me estás entrevistando, o en las redes sociales o algo así, y que la gente no se olvide lo que pasamos.
¿Cuándo comenzó este repunte de COVID? Es decir, ¿cuándo empezaron ustedes a notar que hay un aumento considerable en la venta de test anti-COVID?
Pues quizás hace un par de semanas, más o menos. Sí.
Bueno, el caso es que parece que la población no toma conciencia, sobre todo a tenor de lo mal que lo hemos pasado hace 4 años aproximadamente. Evidentemente, estamos repitiendo que esto es una pena. ¿Hay muchos pacientes que van con síntomas leves en busca de, no sé, algún medicamento determinado, a sabiendas incluso que tiene COVID, con la alta capacidad de contagio que tiene el bicho, Loreto?
A ver, sí, porque el COVID, hombre, tiene unos síntomas que se pueden paliar con antigripales, con los mismos antigripales de que ya conocíamos. La mayoría de los síntomas de COVID se pueden mejorar el COVID hay que pasarlo, evidentemente, pero bueno, puede mejorar. También es verdad que ahora los casos son más suaves. O sea, el virus es un ser inteligente, entre comillas, que lo que no le interesa es ser mortal, porque si es mortal se carga el huésped y entonces termina por morir él. Entonces el virus va evolucionando a ser más infeccioso, pero menos letal, de tal manera que pueda seguir extendiéndose. Entonces los casos, desde luego, son mucho menos leves, esto mucho menos graves que cuando pasamos la pandemia. Pero tenemos que cuidarnos, aparte que los virus sabemos que siempre están en evolución, siempre van mutando.
El incremento de casos se contempla. ¿Se ve también ese incremento de casos, Loreto, en personal farmacéutico, teniendo en cuenta que por regla general despachan o están en contacto directo con personas enfermas?
Pues mira, no tengo noticia. De eso no tengo noticia. Yo lo que sé es que muchas farmacias quizás todavía están manteniendo, por ejemplo, las mamparas, la mampara de protección delante del mostrador donde está trabajando el personal. Pues es una protección, efectivamente es una barrera física que hace que la persona que venga con síntomas, aunque venga sin mascarillas, pues sea menos contagiosa.
Y ya para acabar, Loreto, teniendo en cuenta este notable repunte que estamos viendo, que está sufriendo la población infectados de COVID, ¿consideras que se deben volver otra vez a esas medidas restrictivas, no sé, el uso de la mascarilla en espacios públicos, incluso cuando entramos a un centro sanitario, a las farmacias también, o es un poquito exagerado?
Ahí yo no entro ni salgo, eso sería a lo mejor una orden ministerial o sería una orden desde las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, pero apelo a la conciencia de las personas. O sea, no hace falta que te ordenen ponerte una mascarilla. Si no te encuentras bien y sabes, tienes sospecha de lo que puede ser, la gripe está viniendo muy fuerte también. Ha habido casos de gripe A que también han sido muy fuertes. Entonces, es a la conciencia de las personas las que tenemos que apelar. Si te encuentras mal, ponte la mascarilla, o si vas a un sitio donde sabes que la gente se encuentra mal a tu alrededor, por ejemplo, un centro de salud, que vayas por otra cosa, por una revisión médica, pero que no, ponte la mascarilla también, o sea, por proteger a los demás de lo posible de la posible enfermedad que tengas tú, o por protegerte en aquellos sitios donde sepas que te puedes encontrar, que puedes recoger un COVID.
Claro, yo creo que el mensaje es ese, independientemente de que sepas o no, porque no te has hecho el test de antígenos, que sea COVID o no, lo ideal es protegerse. Y evidentemente, si finalmente tienes el test positivo, hombre, faltaría más que no te pongas la mascarilla, claro. ¿No? Claro, teniendo en cuenta además la alta contagiosidad del virus. Loreto Gómez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Un placer, como siempre. Buen día.
Un placer, gracias por contar con nosotros y para lo que necesiten.
Claro, hay que tener en cuenta que está subiendo de forma considerable, notable, los contagios por COVID, lo cual quiere decir que existe una alta posibilidad, o aumenta también la posibilidad del temido COVID persistente. El COVID persistente supone en dar negativo en los test anti-COVID y, sin embargo, todavía seguir con los síntomas. Es tremendo porque, ya te digo, que te cambia la vida. Se lo vamos a preguntar a Inmaculada Pérez, que ya es miembro de la Junta Directiva de la Asociación COVID Persistente de Canarias. En su momento fue presidenta. Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues como es lo habitual en las personas con esta enfermedad, con la COVID persistente, pues muy cansada, con muchas molestias musculares, articulares, bueno, con un montón de síntomas, pero intentando tirar hacia adelante, que es importante.
¿Qué haces para soportarlo, Inmaculada? Porque a día de hoy no tenemos una farmacología específica para el COVID permanente. ¿Cómo lo llevas en el día a día?
Es COVID persistente, porque hay personas que confunden permanente con persistente, pero la denominación que hemos conseguido los pacientes es COVID persistente o long COVID. Pues efectivamente no hay tratamiento y vamos llevando los síntomas como podemos, intentando pues cuidarnos muchísimo para, bueno, pues con cada diferente síntoma ir pudiendo. Yo, por ejemplo, esta noche no he dormido ni 3 horas y aunque te puedas tomar pastillas y aunque puedas
hacer otros tratamientos alternativos, sabes que tienes una inflamación generalizada en todo el cuerpo y que es muy difícil atajar esto hasta que no haya más investigación, que es lo que pedimos como Asociación COVID Persistente de Canarias, que se den más recursos para la investigación, que se tomen muchas medidas de prevención, que ahora mismo con el repunte este de la ola que estamos, que ya no sé ni qué número de ola vamos, no hay medidas de prevención, y eso nos parece muy importante, que las autoridades sanitarias lo digan, lo publiquen y hagan campañas, porque está claro que no hemos aprendido la lección de la pandemia.
Inmaculada, tú llevas años con el COVID persistente. ¿Qué has perdido en tu vida diaria con esta enfermedad que te afecta todos los días?
Bueno, pues he perdido calidad de vida porque no puedo hacer, ya yo no soy la persona que era antes del COVID, y eso es lo que nos suelen decir la mayoría de las personas que lo estamos pasando y las que lo van a pasar, que hay un antes y un después en nuestras vidas, porque hay que ser conscientes que una de cada 10 personas se va a quedar con esta enfermedad, con la COVID persistente, después de haber tenido la COVID-19. Pues no puedes hacer ni siquiera las tareas diarias que de hacerte de comer o de hacer algún esfuerzo, porque con cualquier pequeño esfuerzo físico, por ejemplo, no puedo salir a caminar todos los días como salía antes, o no puedo ir a pilates porque después estoy 3 o 4 días malísima, que tengo que estar acostada mucho tiempo. Es que es hacer un duelo porque te cambia la vida por completo. No puedes leer. Yo antes me leía libros y desde hace 4 años, si cojo un libro no paso de la primera página porque me agoto, me cansa muchísimo. Si cojo un artículo, pues tengo que leerlo de 2 o 3 veces. Si estoy viendo una serie que puede ser pequeña, pues, o una película, la veo de 4 o 5 veces porque no aguanto todo el tiempo. Nos cansamos, que es lo que suele suceder, que hay esta fatiga y este malestar o esfuerzo que tenemos después de hacer cualquier actividad física o cognitiva.
¿El colectivo sanitario ya les entiende, teniendo en cuenta que ha aumentado el caso de COVID persistente, o todavía tienen que luchar contra la incomprensión?
Todavía tenemos que luchar. Seguimos recibiendo personas en la asociación que nos dicen que no es tanto como al principio, pero sí seguimos 4 años después recibiendo personas que, sabiendo toda la sintomatología que tienen, sus médicas o sus médicos o los profesionales sanitarios no nos creen ni nos dan los tratamientos que necesitamos. Por ejemplo, la rehabilitación física o la rehabilitación cognitiva, que ni siquiera la contempla la seguridad social, o sea, no hay neuropsicólogos que nos hagan las valoraciones, y como asociación pues tenemos que intentar que las personas pues puedan ser valoradas para que se reconozca ese daño cerebral que ya está comprobado en las funciones ejecutivas. Yo misma lo tengo, aunque soy psicóloga y tengo el daño en el porque me lo han valorado otro psicólogo en el lóbulo frontal, o sea, las funciones ejecutivas, la atención, la capacidad de procesar la información, todo esto todavía nos cuesta que se reconozca, nos queda muchísimo por avanzar, sobre todo porque lo más importante es que hay un infradiagnóstico, y en esto sí tenemos que decir que es un avance que la propia Consejería de Sanidad en mayo de 2021, el 5 de mayo, nos dijo en aquel momento Elizabeth Hernández, no, es que si nosotros decimos y hacemos campañas de prevención, va a haber un exceso de personas que se registren y que vayan a decir que tienen la COVID persistente. Pues ahora, 4 años después, todos los médicos donde nos reunimos con la consejería, en cualquier reunión, es cierto que hay un infradiagnóstico, pero el problema es que no se están poniendo medidas para corregir ese infradiagnóstico. ¿Qué supone eso? Que hay más de 60.000 personas en Canarias sin estar diagnosticadas. Solamente hay 1.000 personas registradas con el diagnóstico. Entonces, como asociación, las personas que no llegan, oye, vete a tu médico de atención primaria, di que en la pestaña que tiene COVID-19 al lado hay una de COVID persistente, que te haga el cuestionario y que te ponga el diagnóstico, COVID persistente o long COVID. Así que todavía nos queda muchísimo por avanzar.
Hay mucho camino por recorrer. Se sienten discriminados, como pueden escuchar. ¿Se le ha reconocido algún grado de discapacidad? ¿Están luchando por ello, teniendo en cuenta la enfermedad y sobre todo lo que genera en el día a día o te genera a ti, Inmaculada, o todavía no lo han logrado?
No, todavía no se ha logrado, porque hay que tener en cuenta que la discapacidad tardan en reconocerla entre aproximadamente unos 3 años aquí en Canarias, en otras comunidades 2 años y algo, pero aquí en Canarias la cosa va mucho más lenta. Por ejemplo, ayer comentaba una socia de la Asociación de Tenerife que tenía una discapacidad reconocida desde 2010, y desde hace 4 años, que ha ido incluso al diputado del común, desde hace 4 años ha solicitado que se le revise su discapacidad, porque ahora es enfermera, está trabajando y todavía está mucho peor. Y ni siquiera sus colegas profesionales entienden que el rendimiento con esta enfermedad, aunque esté adaptado al puesto, y esto sí se les adapta a algunos sanitarios, no a todos, pero algunos sanitarios sí van viendo que se le va adaptando el puesto y consiguen trabajar mejor, pero aún así no se acaba de comprender que con esta enfermedad ya no somos las personas que éramos antes, ni siquiera entre los propios compañeros sanitarios. Entonces es importante reconocer que ni la discapacidad ni la incapacidad se nos están reconociendo. Esto es una lucha que tenemos con el IMSS, porque no se reconoce ni el propio ministerio da las instrucciones para reconocer esta enfermedad. Por eso las asociaciones nos hemos unido para intentar que estas medidas sean llevadas al Congreso de los Diputados, al Parlamento y, bueno, en todos los parlamentos de cada comunidad autónoma.
Ya para acabar, Inmaculada, y te agradecemos el esfuerzo que has hecho para atendernos. Nos has dicho que no se reconoce el grado de discapacidad, enfermedad laboral también está en ello. ¿Tú qué mensaje dejarías a la sociedad? Una enferma de COVID persistente como tú, ¿cómo te gustaría que se comportara la sociedad en casos concretos, situaciones como las que vives tú día a día?
Bueno, pues lo primero es que la gente tome conciencia que esto no es una gripe, ¿vale? Esto es una enfermedad muy grave que te incapacita y te quedas de por vida 1 de cada 10 personas. Entonces, yo lo que les pediría es que cuando vayamos, yo misma que suelo ir en la guagua con mascarilla, muchas veces la gente te mira, incluso a lo mejor toso, porque es uno de los síntomas que puedo tener, y te miran como raro, ¿no? Como diciendo, uff, esta igual tiene el COVID-19. Y sin embargo, lo triste es que vamos en la guagua y en la guagua no hay campañas de prevención. En un espacio cerrado que no está bien ventilado, la gente sigue sin usar mascarillas, sigue en los contactos sin mantener la distancia de los 2 o 3 metros, porque sabemos que esto va por el aire y que nos contagiamos. Pues yo lo que les pediría es que evitaran en todo lo posible los contagios. Ahora estamos en una ola enorme con un montón de gente hospitalizada de nuevo. He visto estos días en la prensa que el 8% de personas hospitalizadas muriendo, o sea que estamos en una situación similar con, sí. Vale que la afección del COVID no es tan importante, pero que usen los test, o sea, si ahora tenemos una herramienta para saber, porque si yo tengo COVID-19 de nuevo, me estoy jugando los boletos 1 de cada 10 de que me puedo quedar con esta enfermedad. Entonces que comprendan, que nos ayuden, que pidan que haya más recursos, más investigación, que haya más medidas de prevención, como que en los colegios o en cualquier espacio público se ventile, que si la gente está enferma no vaya a trabajar porque sigue propagando el virus. Y entonces esto hay que tomar estas medidas y hay que decir que se reconozca esos varios días de no contagiar, porque si no estamos en la pescadilla que se muerde la cola y vamos dando vuelta a lo mismo.
Pues sí,
y que
sí,
se comprenda nuestro cansancio y todos nuestros síntomas.
Es increíble que todavía la gente te mire cuando llevas mascarilla. Yo pensaba que lo hemos normalizado y parece que hemos aprendido poco o realmente nada, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que apenas hemos aprendido y lo que se trata es eso. Pero hay una responsabilidad de las autoridades sanitarias en la prensa o en la propia página de la consejería no hay, en estos días que llevamos con este repunte de casos, no hay estas campañas de prevención en los medios o de recomendación incluso del uso de mascarillas en los centros de salud, en el transporte público, sabiendo que tenemos una ola encima y sabiendo que esto no es una gripe, que una de cada 10 personas se va a quedar con esta enfermedad y que no es una tontería, que esto nos incapacita, que no hay adaptaciones laborales en los puestos de trabajo, que se entienda que si estamos trabajando tenemos muchas dificultades y que nos tienen que adaptar los puestos de trabajo. O sea que yo lo que pediría es eso, que se pusieran por un momento en la piel o en los zapatos, como dicen los ingleses, de nosotros o de nosotras, porque la mayoría somos mujeres, y que puedan entender que este cansancio o estos más de 200 síntomas y que cada persona con COVID persistente es diferente. Entonces que haya esa comprensión y ese apoyo social y que se generalice el uso de mascarillas.
Hemos hablado con la presidenta de la Asociación Canaria de COVID Persistente, Inmaculada Pérez del Toro. Muchas gracias por atendernos, Inmaculada. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comisiones Obreras presentó el Observatorio de Mayores con un envejecimiento activo. Ahí se recogen datos sobre pensiones, plazas de dependencias, las carencias de los mayores en Canarias, como puede ser la soledad no deseada, el maltrato. Estuvimos hablando precisamente hace un par de días con un psicólogo que atiende a mayores y nos decía que es más dañina la soledad no deseada que una patología, ¿no? Es una lacra realmente. Vamos a hablar de este asunto, de este observatorio, con Juan Sepúlveda, que es el secretario estatal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Y para combatir, insisto, esta lacra del maltrato, que es tremendo, que tengamos que hablar de maltrato a personas mayores, quienes fueron los que nos cuidaron cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, ¿no? Los que nos mimaron, incluso. O la soledad no deseada, las corporaciones, ¿qué hace para combatir esta lacra, Juan?
Pues en realidad el tema del maltrato a las personas mayores es un tema poco estudiado, pero nos consta que hay maltrato de todo tipo, el maltrato de que te quitan el dinero, que malos modos, algunas veces agresiones, en algunos casos, pues violencia sexual, en fin, que es muy, muy variopinto el tema. Y casi siempre, como suele suceder en estos casos, pues son las personas más, más cercanas al mayor maltratado. Pueden ser familiares o si están en una instalación de cuidándolos como una residencia, pues ahí se también se da esos maltratos. Entonces, lo que sucede es que sí, digo que las administraciones públicas deben de hacer un estudio pormenorizado para ver exactamente el nivel que tiene e intentar poner soluciones.
¿Estamos construyendo una sociedad del descarte que no cuenta con los mayores, Juan?
Da esa sensación de que los mayores ya, como son ya mayores y ya no sirven, y yo creo que eso es un error. Los mayores atesoran unos conocimientos, aunque solamente sean afectivos, pero que si perdemos el cariño que debemos tener a los mayores, estamos perdiendo una parte muy importante de nuestra sociedad.
¿Las administraciones públicas tratan mejor a los mayores, entiéndeme cuando digo administraciones públicas, que no te voy a decir la empresa privada, sino que la población, las personas en sí?
Pues yo creo que las administraciones públicas tratan a los mayores como normalmente se ve que tratan en la sociedad. Hay a veces que no te explicas cómo a veces se trata a los mayores de una manera... por ejemplo, el tema de las residencias o la atención en el domicilio, pues se debe emplear mucho más, se debe hacer una inversión más fuerte para poder atender a las necesidades que vamos teniendo las personas mayores. Y hay que tener en cuenta que, hablando de Canarias, que aunque es una población relativamente joven, pero nos vamos acercando de una manera inexorable a que un porcentaje muy importante de la población, se calcula que en el 2040-50 el 30% de la población va a ser mayor de 65 años y es un porcentaje de población muy importante que hay que intentar atender dentro de la problemática que tenemos todos, claro. Pero que yo creo que las administraciones públicas se deben poner las pilas para atender a una cantidad importante de mayores que a su vez es una fuente también de trabajo.
Pero la solución puede ser, Juan, discúlpame Juan, la solución puede ser crear más plazas sociosanitarias, crear más infraestructuras públicas, o quizás vamos a todo lo contrario, crear más redes de personas, familiares o no, o vecinos, que cuiden a los mayores en su casa y no en un lugar determinado que no se pueden sentir cómodos.
No, yo creo que nosotros pensamos que los mayores deben ser atendidos en su domicilio el tiempo máximo posible. Para ello hay que crear una red de asistencia de personas profesionales que les atiendan y también crear una red de personas que desinteresadamente también quieran hacerlo, pero fundamentalmente personas profesionalizadas con buenos salarios, lógicamente, porque ahí también tenemos que ver que las personas que atienden a los mayores suelen ser mayoritariamente mujeres. Y lo que no podemos, creo, consentir es que esas personas que se dedican su trabajo a cuidar personas, pues luego tengan unos salarios que no les, cuando llegan a la edad de jubilación, inclusive ahora, no les permite vivir dignamente. Yo creo que hay que conjugar ambos aspectos.
Uh-huh. Lo que estamos viendo es un incremento notable en las personas abandonadas como mueble, perdón por el símil, pero realmente es así, en hospitales y centros de salud. En Canarias tenemos casi 1,000, no llegamos, unos 850.
Sí, claro, porque luego se encuentran que no tienen una red social familiar que les atienda. Entonces, esa es la problemática que hay, que si llegan a estar en un establecimiento sanitario, pues ¿cómo le das el alta si luego no tiene una red donde poder estar? Viene en su domicilio con familiares o bien la atención a domicilio, que también debe ser, y se debe crear también centros de día para que esas personas que tienen una cierta movilidad y se pueden valer por sí mismos en algunos aspectos, pues también tenga el centro donde poder acudir para mejorar su calidad de vida.
Ustedes dicen que no puede ser que las plazas públicas en residencia las gestionen las empresas privadas. ¿Qué menoscabo puede traer esto, bajo tu punto de vista, Juan?
Yo creo que una empresa privada, pues por definición, lo que tiene que intenta es ganar dinero. Es lógico, es la lógica de la empresa. Y yo creo que las administraciones públicas no pueden hacer dejación de su responsabilidad de tener un fuerte apoyo social de en cuanto al tema de residencias o plazas residenciales o centros de día, como hemos hablado antes, o inclusive de ayuda a domicilio, que sean las propias administraciones públicas las que controlen el tema, porque por definición, como he dicho antes, la empresa privada pues va a intentar, y es lógico, maximizar al máximo el beneficio, con lo cual, bueno, pues yo a veces funciona medianamente bien, pero estamos viendo que no funciona tan bien una instalación administrada por las administraciones públicas, para la redundancia, que cuando la gestionan la iniciativa privada.
¿En qué lugar está Canarias? ¿En lugares públicos que están gestionados por empresas privadas? Más o menos en comparación con el resto. Es decir, las plazas públicas gestionadas por empresas privadas.
Sí. Canarias es una de las comunidades que menos plazas públicas tienen. Hay otras que tienen menos, pero Canarias es una de las empresas. Y no voy a decir plazas, sino que plazas subvencionadas. Que ahí entran las públicas y las privadas que están subvencionadas, que tienen un concierto con la administración. Canarias en ese aspecto no es de las mejores, no ni mucho menos. Hay comunidades que tienen bastante más plazas subvencionadas que Canarias.
Juan,
sí, dígame.
Te pregunto, disculpa, para solventar el problema que tenemos con los mayores aquí en Canarias, ¿cuántas plazas habría que crear, bajo tu punto de vista o la opinión del sindicato de comisiones?
Yo la plaza no lo sé, porque ahora mismo la cantidad de plazas que se necesitan en Canarias, no sé. Yo sé que lo que sabemos ahora mismo es que lo que se dedica, la inversión que se dedica a la atención de la dependencia, que entra dentro de las plazas residenciales para los mayores, es el 0,77%, y se debe aumentar al menos al 1,5% del Producto Interior Bruto para poder llegar a cubrir mínimamente las necesidades que tiene la población mayor. Y como ya he dicho antes, la población va creciendo, y dentro de poco vamos a llegar al 30%, que ya hay comunidades en España que ya tienen el 30% de personas mayores de 65 años. Luego, es una necesidad... Si queremos atender mínimamente a las personas mayores, claro.
Claro, con estos datos, ¿qué futuro nos espera a aquellas personas que tarde o temprano vamos a ser mayores en 15, 20, 30 años?
Eso es como todo. Eso depende también de las posibilidades económicas, de cómo haya sido tu vida anterior, si tienes una buena pensión o si no la tienes. Y Canarias no es de las comunidades que tienen pensiones muy altos hasta ahora. Tienen pensiones no de las más bajas, pero no son de las comunidades que tienen.
Es decir, el futuro no es muy halagüeño, ¿no, José? Juan,
el futuro, hay que tener siempre la ilusión de que se va a conseguir. Yo creo que el tema de las personas mayores es también, como he dicho antes, una fuente de trabajo, y eso nos tenemos que también pensar, que no solamente es un gasto, sino que también una inversión, porque lo que se dedica en atención a las personas mayores, luego parte de ello revierte otra vez en forma de impuestos que se recaudan, de declaraciones de IRPF, en fin, que todo es un conjunto de medidas que hay que conjugar para que atender a las personas mayores lo mejor posible. Y también que eso redunde en que las personas que se dedican, que como he dicho antes, son mujeres, se dedican a ese trabajo, pues estén también bien remuneradas, con lo cual los gastos van a... Si una persona tiene ingresos, me refiero a las personas que están trabajando en el tema de la dependencia, lógicamente van a gastar más, con lo cual es la correa que tenemos de la vida.
Sí. Bueno, pues seguiremos arrojando luz sobre este asunto que nos ocupa y nos preocupa mucho la situación de los mayores. Sobre todo porque en algún momento nosotros también seremos mayores. Bueno.
Y si no llegamos, malo.
No, si no totalmente. Tenemos que llegar y llegar bien, desde luego que sí. Juan Sepúlveda, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a usted.
Estamos en septiembre, como canta Earth, Wind and Fire. Estamos en julio, ya llegará septiembre. Y en ese momento diremos, las vacaciones, que todavía no han llegado porque estamos en junio. Pues eso casi un sueño del pasado. Bueno, ya llegará. Hay que pensar en el presente que se nos va muy rápido la vida. Fíjate que hemos hablado con Juan Sepúlveda de los mayores y en algún momento, cuando menos te lo espere, te mirarás al espejo y te darás cuenta de lo poquito que queda de aquel niño, aquella niña, ¿no? El chavalín, aquella adolescente. Vamos a hablar de un proyecto que se presentó ayer, me parece bastante interesante. Nuestra historia es una. Es algo así como un relato inspirador de las mujeres iraníes para conseguir la igualdad. Se presentó en el edificio Insular 1. Y vamos a charlar de este asunto con Amaya Blanco. Ella es escritora, profesora de escritura, miembro de la comunidad Bahá'í. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amaya? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntame un poquito qué se visibilizó ayer y a miles de kilómetros, aunque nos lo podemos imaginar. ¿Cuáles esas historias que cuentan las mujeres iraníes para conseguir la igualdad?
Pues mira, ayer se cerraba una campaña, la campaña Nuestra Historia es Una, que ha supuesto un año entero de manifestaciones artísticas, culturales y de todo tipo para apoyar y conmemorar el sacrificio que hicieron hace 40 años 10 mujeres que dieron su vida por sus principios. Ellas pertenecían a la mayor minoría religiosa de Irán, que es la comunidad Bahá'í. Y esta minoría lo que defiende es la igualdad entre hombres y mujeres, la unidad de las naciones, la tolerancia, la educación de niños y niñas por igual. Pero esto en Irán pues no es bienvenido, estas enseñanzas. Y con lo cual, desde que empezó la revolución iraní, sobre todo la revolución islámica en 1979, la persecución a los bahá'ís de este país fue recrudecida. Y en el año 1983 decidieron estrangular a 10 mujeres muy jóvenes. La más joven tenía 17 años, se llamaba Mona, y el resto pues también rondaban la veintena. Había una madre y una hija, y las iban además ejecutando a una delante de la otra, dándole la oportunidad de renunciar a sus principios, pero ninguna lo hizo. Y entonces se convirtieron en un estandarte, en un baluarte de la lucha por la defensa de los derechos humanos en Irán y en todas partes del mundo, porque esta campaña ha sido mundial, se presentó ante Naciones Unidas y ha recibido el apoyo de millones de artistas y personas de todas partes del mundo.
Claro, tú estás hablando de algo que sucedió hace 10 años, pero hasta hace un par de años asesinaron también a Mahsa Amini, ¿no? Que era una mujer que luchaba contra la represión del pueblo iraní o de las autoridades iraníes contra las mujeres. No hace mucho tiempo vimos pues ciertos brotes, que no sé si son esperanzadores o no, porque estoy hablando de hace un par de añitos quizás, sobre la posibilidad de eludir, ¿no?, el rechazo al velo, ¿no?, que se imponía entre las mujeres iraníes. ¿Eso sigue todavía o ha sido totalmente rechazado por las propias autoridades, por el gobierno iraní?
Sigue todavía la revolución de las mujeres y los hombres que las apoyan en Irán, sigue. Lo que pasa es que la represión del gobierno iraní es muy fuerte. Entonces, se tiene que seguir por otros medios más pacíficos o quizá no tan visibles, pero siguen luchando, siguen siendo encarceladas, siguen siendo torturadas en las cárceles y siguen trabajando por esta este objetivo, no se han rendido.
Eva, ¿qué supone ser? Has hablado con muchísimas de ellas, una mujer en Irán.
Pues depende de la actitud, pero la mayoría de ellas deciden ser luchadoras, deciden ser personas resilientes, que no se rinden ante las dificultades y que buscan maneras creativas de salir adelante. Por ejemplo, hablábamos ayer cuando conmemorábamos esta efeméride de la Universidad Bahá'í de Irán, que es online y que se hace con voluntarios de todas partes del mundo, profesores de otros países, que nos conectamos online y les damos clases porque no tienen ni siquiera acceso a la universidad, no tienen acceso a los trabajos muchas veces, no tienen acceso ni siquiera a un enterramiento digno. Muchas veces los cementerios pues no los respetan. Entonces es una vida muy dura, pero al mismo tiempo su ejemplo nos provee de inspiración a los demás para seguir también luchando por la igualdad.
Y el gobierno, y nuestro gobierno, el gobierno de España, ¿crees tú que hace lo suficiente en la medida de lo posible para visibilizar la situación de las mujeres iraníes, que estamos en un gobierno que impulsa, afirma ser feminista y además con políticas que fomentan la igualdad, o se echa de menos más que se involucre un poquito más sobre esta polémica, este problema?
Bueno, a nivel, digamos, de España se está trabajando con el gobierno, ya se han producido apoyos institucionales, no solo en España, sino aquí en Canarias ha habido dos declaraciones institucionales a lo largo de los últimos años y sí que hay un apoyo para visibilizar esta causa. Lo que pasa es que nos gustaría que fuera mayor todavía porque su situación no se solventa con un apoyo puntual, ¿no? Necesitamos que sea la crítica y, bueno, la reivindicación que sea más constante.
Yo no sé si te pongo en un aprieto ya para acabar. Estamos hablando de un proyecto que se llama Nuestra Historia es Una. ¿Hay alguna historia que te haya llamado poderosamente la atención de las mujeres iraníes que te haya llegado a ti, Eva?
Pues mira, yo ayer hablaba de una mujer que a mí me ha influido muchísimo, que es Mahbaz Abed. Ella es una poeta, profesora y psicóloga, que fue encarcelada también primero en el 2008 al 2018, estuvo 10 años, fue liberada y podría haberse exiliado, pero no quiso porque quiso seguir trabajando por los derechos humanos y ha vuelto a ser encarcelada hace 2 años y allí está en la cárcel y sabemos, tenemos pruebas de que ha sufrido torturas y sigue sufriéndolas, una mujer ya mayor. Pero ella, la forma que tiene de expresarse es escribiendo poemas que luego ha conseguido sacar escondiéndolos en los forros de las chaquetas, escribiéndolos en servilletas, en papel higiénico, incluso cáscaras de fruta, y ha podido ir sacando esas poesías. Y la suerte que llegaron a mí, yo soy traductora literaria, y pude traducirlos y fue un proceso durísimo, porque habla de la vida en la cárcel, de las otras presas, de su sufrimiento y de su lucha, ¿no? Entonces, a mí, yo siempre que creo que tengo un problema, leo sus poemas y me acuerdo de que mis problemas no son nada al lado de la vida de estas mujeres que está siempre, digamos, pendiente de un hilo.
Pues eso, esto es una llamada a la conciencia que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria con este proyecto Nuestra Historia es Única, los Bajáis de Canarias, que se unen a la comunidad internacional con el objetivo de poner el foco en los esfuerzos que se realiza o que realizan las mujeres iraníes para lograr la igualdad. Eva Llarena, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Venga, gracias. Hasta luego.
Veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda, pero si mi boca, sé mi boca, pero si mi boca...
Posiblemente esta sea una de las mejores canciones de Alejandro Sanz. Para acabar la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, todavía nos queda mucho por delante. la tertulia de comunidad de vecinos y más historias que te vamos a contar. Ahora llegan los compañeros del boletín informativo. No te vayas, porque aún hay más.
Tiene corazón y va quemando, me quema.